Hoy, ¿en qué es la que hay? Aunque usted no lo crea, inflación en Puerto Rico se redujo en marzo. Vengo con los numeritos. Siguen debatiendo y generando noticias los candidatos a la presidencia del PPD. Mañana será el último debate aquí en Radio Isla 1320. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Wario Next Padilla Martí conversamos sobre lo que fue el primero de mayo, el supuesto artefacto explosivo encontrado en una oficina de Luma Energy y las expectativas con el Festival de Claridad. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 2 de mayo de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorito para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 432 de la invasión rusa a Ucrania. Siguen debatiendo y generando noticias los candidatos a la presidencia del PPD. Inflación en Puerto Rico se reduce durante el mes de marzo y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Wario Next Padilla Martí conversamos sobre lo que fue el primero de mayo, el supuesto artefacto, una bomba que apareció en una oficina de Luma en Guayama y las expectativas del movimiento independentista con el Festival Claridad de este fin de semana. Pero bueno, antes de comenzar, una noticia muy triste ayer en el Coliseo Roberto Clemente: los Vaqueros de Bayamón derrotaron a los Cangrejeros de Santurce en un partido que estuvo bastante entretenido. Yo no estuve allí, estoy, como saben, preparándome para recibir a mi niña. Mañana es el parto, así que no fui al juego, me lo perdí. Los Vaqueros ganaron por 6, 88-82. Los Cangrejeros tuvieron múltiples oportunidades de tomar la delantera, pero bueno, como suele, como ha ocurrido con Santurce en esta temporada, somos un equipo sin identidad, somos un equipo sin roles definidos y no se está claro quién le toca qué. Y honestamente ayer, hay que decirlo, el desempeño del equipo técnico no fue el mejor y siento que ese juego, que lo pudimos haber ganado, se nos fue de las manos. Con esta victoria de Bayamón, la serie de temporada se pone 3-1 a favor de Bayamón. Quedan dos partidos en Santurce contra los campeones defensores. El próximo es la semana que viene. Si de todos modos ganáramos esos dos, pues todavía lo único que tenemos es esperanza de empatar la serie con Bayamón. Con la derrota de ayer, Santurce baja a la cuarta posición en el grupo B. Y Guaynabo, que si no me equivoco lleva 6 victorias corridas, pasa a la tercera posición. Por lo menos las Cangrejeras de Santurce del Voleibol Superior Nacional pasaron a la final por primera vez en su historia y hoy comienza esa final en el Roberto Clemente. Las Cangrejeras reciben a las Pinkins de Corozal. No he ido a ningún solo juego, no es si en verdad realmente yo no sigo el voleibol, así que pero ojalá ganen las Cangrejeras y que sea pues ese, por lo menos que haya un equipo campeón en Santurce este año. Hablando de todo un poco, antes de ir a los temas, la semana pasada les comentaba sobre el nombramiento para la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología, mejor conocida como PRITS por sus siglas en inglés, que había que el Senado había colgado a la nominada por el gobernador Nanette Martínez. Les había dicho que a mí me pareció un error colgar a la nominada. Yo no conozco la nominada, no sé si es buena o mala, no sé si. No conozco sus cualificaciones realmente, pero me parece que tener esa oficina que es extremadamente importante, descabezada, que sería el segundo nombramiento que el Senado cuelga sin ninguna razón particular, porque no ha salido información que la descalifique, es un terrible mensaje, además de que es una oficina vital en un momento en que el gobierno está bajo ataques cibernéticos constantes y que necesita pues que la política pública de tecnología se centralice bajo esa oficina. Pues algo está pasando, hay negociaciones y está cambiando. Y leo del vocero, aunque había votado en contra del nombramiento, el presidente del Senado y el Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau Santiago, solicitó este martes la reconsideración de la designación de la directora ejecutiva del PRIX, Nández Martínez. Luego de que la moción fue secundada, Dalmau Santiago solicitó que el nombramiento fuera devuelto a la Comisión de Nombramientos del Senado, organismo legislativo que preside. Esta comisión había rendido un informe negativo donde se recomendaba que no se confirmara a la nominada. Y bueno, todo apunta a que hay una negociación entre el PNP y el PPD por este nombramiento y parecería que la negociación incluye las enmiendas al Código Electoral. Del mismo artículo del vocero.com, dice aquí, tenemos unas conversaciones abiertas, tenemos la reforma electoral pendiente y si se daba un proceso atropellado, mi impresión es que iba a haber un tranque. Así que vamos a darle un espacio, el nombramiento está vigente, negociaremos y atenderemos el asunto de la reforma electoral, mencionó Carmelo Ríos, portavoz del PNP en el Senado y quien es el portavoz no solo de la delegación, no es el portavoz de la delegación, discúlpeme, senador del PNP, pero portavoz del gobernador, es la persona más cercana al gobernador, es el secretario general del Partido Nuevo Progresista, así que cuando Carmelo habla sobre estos temas, uno puede entender que está hablando el gobernador Pierluisi. Ríos indicó que un proyecto con enmiendas a la reforma electoral será atendido hoy en la Cámara, pero no creo que se apruebe hoy en el Senado. Así que José Luis va a esperar los resultados del domingo con el nuevo presidente del PPD y el martes tendríamos sesión. Así que ese es el acuerdo que tenemos. Ya veremos cómo se desarrolla. Ojalá que una cosa lleve a la otra, se confirme y en efecto también se apruebe un nuevo código electoral. Después de todo, para eso son los gobiernos compartidos, para que se negocie, se lleguen a acuerdos y se traten de adelantar los mejores intereses dentro de las prioridades de cada parte y parte. Y bueno, en noticias de entretenimiento, oficialmente se fue a huelga la unión más importante de escritores y escritoras en los Estados Unidos. Estos son los escritores de Hollywood, de televisión, de cine. Es la primera huelga desde el 2007 y uno de los datos que me ha chocado en toda esta información es que a pesar de que la televisión vive una era dorada, hay más contenido televisivo que nunca antes en nuestra historia y nosotros como consumidores tenemos acceso a miles y miles y miles y miles de horas de programación original por docenas de diferentes canales, no solo canales de televisión, sino por aplicaciones web. A pesar de todo eso, según la Unión de Escritores, la compensación promedio de un escritor de Hollywood se ha reducido en 22% en los últimos años y eso es una de las razones por la cual se van a la huelga. Esta huelga a quien primero afecta es a los programas de tarde en la noche, los programas de comedia que son en vivo y que sus escritores están afiliados a la Unión. Ya esta noche no van a haber programas nuevos de esos programas de late night. Piensen en, iba a decir Jay Leno y David Letterman, esos no son. ¿Quién está? Jimmy Kimmel, Tonight Show, esos programas yo realmente no los veo. El Daily Show, ese sí lo veo. Todos esos programas pues ya hoy no tendrían programas nuevos hasta que termine la huelga. Y con el pasar de las semanas, meses, habrá que ver cuánto dura, también pudiera afectar la programación grabada, las comedias, los dramas y todos esos tipos de oferta televisiva al que nos hemos acostumbrado en la era del internet. Y bueno, rapidito con la guerra de Ucrania, no hay mucho que anunciar hoy, excepto que el Papa Francisco dijo que está en una misión secreta por la paz en Ucrania, lo cual me parece interesante que lo diga. Pero, por otro lado, hoy mismo el gobierno ruso dijo que no saben de ninguna misión secreta del Papa Francisco. Así que habrá que ver si es que el Papa Francisco, al igual que el Dios que él adora, camina por caminos misteriosos o es que simplemente pues la misión secreta es tan secreta que ni Rusia ni Ucrania se han enterado. Y bueno, vamos a temas locales. Siguen debatiendo y generando noticias los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático. Ayer se llevó a cabo el último debate televisivo en el programa Jugando Pelota Dura. El programa de Tele 11 dedicó su hora entera a que conversar y debatir con los tres candidatos a la presidencia por el Partido Popular Democrático. El debate estuvo muy ameno. Me pareció bastante entretenido. Yo no vi el de Guapa, así que no puedo compararlo. Me pareció bastante sustantivo. Una vez más, los candidatos evitaron tirarse, así que fue más la interacción entre los candidatos y los periodistas, lo que generó pues los mayores intercambios. Al final del debate, Jugando Pelota Dura, como ustedes saben, celebra una encuesta a través de para sus televidentes, lo hacen en todos los programas, pues la encuesta ayer fue obviamente quien usted cree que ganó y casi el 50% vio como ganador a Jesús Manuel Ortiz. Yo creo también que si lo vemos como estricto espectáculo, presentación, Jesús Manuel Ortiz lució mejor, lució más coherente, tenía mejor cadencia, no tuvo momentos tan incómodos, contestó todas las preguntas bastante bien. Pero bueno, ¿qué efecto puede tener este debate sobre la elección del domingo? Desconozco. Todavía me parece que hay mucha confusión. Todavía creo que hay personas que piensan que en esta elección solamente votan los delegados. Aquí cualquier persona que esté afiliado o que se sienta afiliado al Partido Popular o que se quiera afiliar el domingo puede ir a votar. Solamente hay un centro de votación por precinto. O sea, hay 110 escuelas en todo Puerto Rico donde se va a votar. Es medio complejo ahora mismo donde usted puede buscar cómo votar, en qué lugar, etcétera. Así que yo creo que eso también va a tener un efecto. Pero sin duda lo que no podemos negar es que la prensa le está dando mucha cobertura. De nuevo, son tres debates y hoy, como si fuera poco, El Nuevo Día, nuestro principal periódico, el periódico de récord del país, le dedicó la portada al tema de la contienda por la presidencia del Partido Popular con el titular "Exponen sus respectivas cartas de presentación" y con una foto muy buena de los tres candidatos, obviamente por separado, hicieron la entrevista a cada uno y le hicieron, bueno, pues preguntas de rigor sobre el asunto, les dieron una página completa a cada uno. Honestamente, no se puede pedir más siendo un candidato o candidata para cualquier puesto que El Nuevo Día te dedique una página completa en las primeras seis páginas del periódico, además de la portada, y que te pongan titulares buenos y fotos buenas. Dice aquí el titular de la portada es "Exponen sus respectivas cartas de presentación", y el titular de...
Hola, hola. Estamos de regreso. Disculpen, estamos teniendo problemas técnicos del lado de la estación. Se nos fue el internet de la estación, así que yo estaba entrando por internet. No sé por dónde rayos me quedé hablando, así que estaba simplemente hablando de el INE. Ah, esto ya sé por dónde iba. Estaba diciendo que en la política el timing es todo y a veces pasan cosas que, bueno, pues se le achacan a la mala suerte. Y qué mala suerte tuvo el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, que es la organización Abre Puerto Rico, que se dedica a vigilar los temas fiscales de Puerto Rico y los temas de los municipios, tiene un índice fiscal de los municipios, publicó ayer lunes su número, su índice para el 2020. Este índice ellos lo llevan publicando desde el 2015, o sea que esta es la quinta edición del índice, y bueno, leo de 5millas.com. Discúlpenme aquí que tenía todo esto a la mano y se me desajustó el rundown con la caída del internet. Aquí dice: Añasco, Villalba y Guayanilla, los municipios con la peor salud fiscal. Abre Puerto Rico, una entidad sin fines de lucro que se dedica a recopilar y divulgar datos gubernamentales, dio a conocer su índice de salud fiscal municipal, en el que revela que el 60% de los gobiernos municipales han estado operando en déficit en 2020. Además, un 54% de los municipios disminuyó sus activos netos, el 46% vio una disminución en el balance de su fondo general, 35% tiene un balance negativo en su fondo general y el 40% de los municipios reciben más del 40% de sus ingresos en el gobierno central. Este año Los municipios con mejor salud fiscal fueron San Sebastián, Culebra y Ay Bonito. El municipio de San Sebastián encabeza la lista por primera vez desde que comenzó la publicación en el 2015. Los municipios con la peor salud fiscal son Añasco, Villalba y Guayanilla. Pues mala suerte para el alcalde de Villalba, que en medio de una carrera donde el único issue negativo que se le ha podido levantar al alcalde, y hay que decirlo porque la realidad es que no ha tenido otro tema negativo, es las finanzas de su municipio, y que sea a siete días, de la elección, que esta organización que se dedica específicamente a los temas fiscales de los municipios haya publicado su índice diciendo que Villalba es el segundo peor municipio en Puerto Rico, pues no lo ayuda para nada de cara a la elección de este domingo. Vamos a ver qué ocurrirá, y como saben, pues yo no voy a estar aquí para analizar con ustedes esos temas porque me voy a paternidad mañana, pero estará con el análisis de la licenciada Ivonne Lozada, sus invitados e invitadas, y obviamente con todo el análisis que haremos aquí en Radio Isla. Y les recuerdo que mañana aquí en Radio Isla, al mediodía, se llevarán el último debate entre los candidatos y la candidata a la presidencia del PPD, el único debate radial en el programa de Luis Penchi, al mediodía, en colaboración con la organización Diálogo por Puerto Rico. Y bueno, antes de irnos a la pausa, salieron los numeritos de la inflación para Puerto Rico en marzo. También leo de 5millas.com. La caída del precio de la gasolina, que está en 6.1% más barata que hace un año, ha ayudado a bajar la inflación interanual en Puerto Rico de 5.8 en febrero hasta 5.1 en marzo, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La inflación interanual es la más baja desde los últimos 12 meses, que venía desacelerándose desde que en los meses de junio y julio se situara en 7.2%, la mayor desde el 2008. Entonces, ¿dónde subieron los precios y dónde bajaron en Puerto Rico en el mes de marzo? ¿Cuándo se compara con el mes de marzo del año pasado? El índice de precios al consumidor de los alimentos y bebidas subió 10.1%, o sea que el mayor aumento es en alimentos y bebidas. No creo que eso sorprenda a nadie que me está escuchando ahora mismo. Y específicamente los alimentos y bebidas, los precios más caros fueron de vegetales y frutas, que aumentaron 20.4%, cereales, que aumentaron 18.1%, aceite 15.1%, y los huevos en el mes de marzo, escúchense esto para que vean, en el mes de marzo del 2023, el precio de los huevos estaba 71.7% más caro que en el mes de marzo del 2022, 71.7% más caro. ¡Wow! Increíble. Obviamente hay muchos factores, no es solamente la inflación global, no solamente la inflación de Estados Unidos, no solamente la guerra en Ucrania, es también este tema del flu que causó que se exterminaran a millones y millones de aves en todos los Estados Unidos, y eso pues obviamente hizo los precios no solo de los huevos, sino del pollo también, que aumentara exactamente. Los precios en la categoría de transporte experimentaron una subida interanual más moderada, solamente 2.8, debido a la disminución en los precios de combustible. En marzo, en Puerto Rico, los precios aumentaron también en las categorías de educación y comunicación, que aumentó 3.0%, alojamiento 2.7%, entretenimiento 2.5%, ropa 1.9% y cuidado médico 0.3%. Si comparamos febrero versus marzo, el índice de precios al consumidor solamente aumentó 0.1%. Pero eso es el tercer aumento consecutivo. También entre febrero y marzo bajó también el precio de los huevos, así que estamos comparando, el aumento brutal fue entre un año y otro, entre un mes y otro, pues sí, sigue bajando. Y bueno, el 2022, para tener las cifras anuales, en el año 2022 cerró con una inflación promedio de 6.1%, la más alta en 15 años, tras estar en 2.4%. Hasta ahora, en los primeros tres meses de este año, la inflación se sitúa en menos de 6%, más o menos en 5.8%. Obviamente, eso es un número que nunca habíamos visto, no que nunca, discúlpeme, quiero arreglar, que no habíamos visto recientemente y que está picando en el bolsillo de los consumidores y las consumidoras, pero todo apunta a que quizás lo peor ya pasó en cuanto a inflación, y a menos que haya una crisis financiera en el horizonte, como, qué sé yo, que sigan cerrando más bancos, o que el gobierno de Estados Unidos se quede sin dinero por un choque político entre republicanos y demócratas. Quizás todavía vamos ya para 9 meses corridos de que la inflación está bajando. Quizás ya pudiéramos ver en el horizonte a mediano plazo una regularización en los precios. Ojalá que así sean. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos, no sé si regresó el internet, pero nosotros estamos aquí, conversamos con Guarion Ex Padilla Martí y Esteban Comejeo en el martes de contingencia. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa.
Entramos en aguas profundas con Guarion Ex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Estamos aquí, ahora sí. Perdonen los problemas técnicos, yo no sé si es que hay huelga, sabotaje, o es que simplemente, como este segmento es tan controversial, pues hay alguien que no quiere que esto ocurra. Pero bueno, vamos para encima. Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Hoy, y un año más viejo, con nosotros Esteban Gómez.
You've reached the maximum length for voice messages.
Es la que hay, y
goodbye.
Y feliz cumpleaños.
Gracias, Luis, gracias. Son 34, así que ya sobrepasé la edad de Cristo. Estoy a salvo.
Estás a salvo, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estés a salvo y qué bueno que estás aquí con nosotros. También con nosotros, Guarion Ex Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Guario?
¿Qué es la que hay, Herrero? Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que están sintonizando en Radio Isla.
Bueno, vamos con el tema. Ayer se celebró el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, y en Puerto Rico fue una jornada relativamente tranquila. El evento principal, que tradicionalmente se celebra en la zona bancaria, desde el Departamento del Trabajo hasta la Milla de Oro, pasó sin mayores incidentes y con una escasa participación. Esteban, ¿por qué fue tan poquita gente? Estás en mute, Esteban.
Estamos aquí.
Ahora sí.
Tiene que ver también, ¿verdad?, con horario. A esa hora mucha gente que yo sé que quisiera estar allí está trabajando. También hay una cuestión de estas marchas tomar lugar en un lugar muy específico de Puerto Rico, ¿verdad? Siempre se convocan para la Milla de Oro, y entiendo completamente, ¿verdad?, porque por la cuestión del simbolismo. La Milla de Oro está, muchos de estas personas, muchos de estos intereses poderosos económicos que estrangulan de alguna manera u otra la vida del pueblo trabajador. Ahora bien, a mí me parece que hay que evitar que estas marchas del 1 de mayo se conviertan en paradas. La parada de los trabajadores, ¿verdad?
Interesante.
Y sí, porque se ha vuelto casi tradición. Mira, ya los guardias saben dónde poner las vallas, ya los guardias saben hasta quién van a arrestar, ¿verdad? Bueno, este año les dio hasta con inventarse una patraña, una bomba de 7 pesos allí de tú sabes, de Wish. Eso es otro tema que podemos hablar.
Vamos a hablar de eso ya mismo.
Definitivamente el pueblo trabajador, hoy más que nunca, tiene que hacer valer sus reclamos, ¿verdad? Tiene que ir con unos reclamos bien específicos, y me parece a mí que las convocatorias deberían ser estratégicas. Sí, vi, por ejemplo, que los maestros convocaron en un lugar que yo creo que incomodó bastante por allí, por el área de Minilla. Pero me parece que debería ser por toda la isla. Puerto Rico es mucho más que el municipio de San Juan. Y yo sé 100% que hay otros lugares, ¿verdad?, que son símbolos de poder, el poder económico, el poder imperial en Puerto Rico, que están fuera del área metropolitana también. Me parece que las convocatorias deben ser más estratégicas, ¿verdad?, más dinámicas. Pero bueno, eso ahora me caerán chinches y eso, ¿verdad?, por decir algo así, pero me parece que sí, que por eso es que tal vez no se vio que estuvo tan nutrida la asistencia al primero de mayo, pero eso no le quita la importancia de seguir haciendo los reclamos. Y yo creo que es una prueba, es prueba de que el pueblo trabajador pues está explotado, está necesitado, etcétera. Y no sé si es que hay cierta apatía, pero no hubo mucha gente, pues tal vez eso es prueba de aún mayor lucha y mayor necesidad de hacer valer los reclamos del pueblo trabajador.
¿Cómo lo viste tú, Wario?
Pues mira, yo creo que ciertamente hubo múltiples convocatorias, ¿verdad?, con distintos mensajes que muy bien señala Esteban. Yo creo que esa falta de unidad de propósito, ¿verdad?, para una gran concentración, por ejemplo, en la Milla de Oro, y un mensaje claro, ¿verdad?, quizás pudo haber sido causante de la baja participación. A mí en lo personal no me apeló ninguna de las convocatorias, ¿verdad? Yo usualmente siempre voy al primero de mayo. Pero también yo creo que el clima del país, de alguna manera, es importante verlo en el sentido de que sí, todo el mundo sabe que la situación pues está como está, ¿verdad? Y hay mucha molestia generalizada, pero esa molestia y esa rabia no ha sido todavía capaz algún movimiento político de redirigirla, ¿verdad? Y de canalizarla en términos de movimiento, ¿verdad? De protesta, de organización. Y esa es una realidad que hay que tener, la verdad, sobre la mesa, ¿verdad? Y yo creo que esa incapacidad de poder tener ese brazo social, ¿verdad?, en el que todas esas mayorías sociales de trabajadores del país puedan tener una unidad de propósitos con ciertos temas, ¿verdad?, se debe a que quizás, como menciona Esteban, nos hemos centrado en unos temas en específicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la clase trabajadora no son solamente los empleados públicos.
Buen punto.
La clase trabajadora son todos, ¿verdad?
De hecho, son la minoría de la clase trabajadora.
Pero no solamente son el sector público. El sector privado, ¿verdad?, tiene una clase trabajadora importante, ¿verdad? ¿Qué trabajo se está haciendo en términos de sindicalizar a esos trabajadores de la empresa privada, en los que muchas veces los patronos, por ejemplo, son un obstáculo, ¿verdad?, para que haya una organización sindical? Y yo creo que muchas veces hablamos de las luchas de países y nos centramos solamente en los trabajadores del sector público, que sí, que son importantes, ¿verdad?, y fueron importantes dentro del desarrollo de los movimientos obreros en Puerto Rico, pero ciertamente la realidad que nos ha tocado vivir con la Junta de Control Fiscal, también tenemos que repensar, ¿verdad?, la magnitud, ¿verdad?, de lo que implica trabajadores que no solamente son los del sector público, también incluye a los del sector privado. Y yo creo que en ese sentido, este discurso de convocatoria para este primero de mayo y para otros, ¿verdad?, en el pasado, no necesariamente apela a un grueso de la población que quizás podría estar dispuesto a no cobrar ese día, ¿verdad?, porque no hay licencia que te cubra para asistir un primero de mayo. Pero yo en lo personal no me sentía apelado por distintas razones, ¿verdad? Y yo creo que hacía falta también, a diferencia de otros primeros de mayo, como fue en la época de Ricardo Rosselló, 2017-2018, donde pasaron unas cosas que coincidieron con la huelga universitaria, por ejemplo, hay razones, no estoy diciendo que no las hay razones, ¿verdad? Pero no estaba el momentum, ¿verdad? No había, en el espacio político no estaba ocurriendo nada significante, ¿verdad?, como para que la gente pudiese canalizar su molestia en una manifestación como es la del primero de mayo.
Me parece muy acertado sus puntos y también habla muy bien de ustedes, ¿no?, de que tienen la capacidad de discernir, porque yo sé que filosóficamente ustedes están de acuerdo con lo que pasó ahí ayer, pero pues creo que están dando su diagnóstico de que explica la poca convocatoria. yo creo que pensar que la gente se prende de maniguetazo de un día para otro y que van a marchar el primero de mayo es un poco irrisorio. Tiene que haber un trabajo de base de todo el año, todo el tiempo, de cohesión de las organizaciones, de militancia, y pensar que porque es primero de mayo y es una fecha internacional, la gente va a llegar allí. Pues no sé, creo que es prepararse para el fracaso, ¿no? Es planificar para que la marcha termine siendo lo que fue ayer, un evento de poca convocatoria. Pero vamos a hablar del tema de las bombas. Una de las cosas que siempre ocurre el primero de mayo es la fuerte presencia policíaca local y federal, pero por las redes sociales surgió información de que habían agentes federales las últimas semanas visitando distintas preguntas y diversas organizaciones con preguntas sobre potenciales actos terroristas durante el primero de mayo. Y ayer la policía encontró un alegado artefacto explosivo en una oficina comercial de Luma en Guayama. De hecho, hoy la policía dijo que el artefacto se parecía a la bomba que se puso en el maratón de Boston.
Que no se parece nada.
Esteban,
no
tengo una pregunta para ti. ¿Dónde estaba ayer a la hora de los hechos?
Trabajando.
No, pero dime tu reacción.
Muy lejos de Guayama. Hubiera querido estar en Guayama. Guayama es de mis municipios preferidos.
Y pueblito el pueblo hermoso. De Guayama es hermoso. Y esa plaza es está súper llena de actividad y cosas que hacer. Pero
bellísimo, en Guayama. Bellísimo. Mira, Luis, evidentemente esto se trata de un embuste por parte de la policía de Puerto Rico y un embuste por el negociado federal de investigaciones. Quien tenga dos dedos de frente sabe cuál ha sido el modus operandi por los últimos 50, 60 años, tanto del negociado federal como de la policía de Puerto Rico, digamos, sembrando, cuando tienen que sembrar artefactos verdaderos para que exploten, los siembran. Cuando tienen que sembrarlos de embuste para acusar a gente o para crear pánico, para crear terror, también lo hacen, ¿verdad? Y aquí no debemos olvidar el contexto dentro del cual se da todo esto, y es que aquí todos los años, antes del primero de mayo, siempre ronda. Oye, a mí me estuvo extraño que los empleados del Departamento de Educación no vinieran, ¿verdad?, diciendo, mira, que a mí me dijeron en un chat que los transportistas van a paralizar el país, ¿verdad? Siempre se trata de crear una atmósfera de histeria alrededor de días como el, ¿verdad?, de manifestaciones como las del primero de mayo. Y yo creo que esta no es la excepción. El asunto de los federales ir a visitar gente para cuestionarlo porque supuestamente tenían conocimiento o conocían gente que iba a cometer actos ilegales en el primero de mayo. Me parece que es nuevamente esta creación de histeria que incluso en ocasiones sirve para hacer que la gente que tal vez está pensando ir, ¿verdad?, que tiene alguna simpatía, no vaya, ¿verdad? Gente que se quede en sus casas. Bueno, eso está peligroso. Muchas de estas personas, hemos visto ocasiones, van con sus familias a las manifestaciones, ¿verdad? O las familias de personas que trabajan para ciertas agencias los acompañan mostrando solidaridad, etcétera. Si tú te pones a hablar de que hay bombas y hay artefactos y que los federales están yendo a las casas de la gente para interrogarlo, pues obviamente vas a crear un ambiente de histeria, un ambiente hostil de por sí, de tensión, y vas a meter embustes que después van a seguir corriendo en radio y televisión, que de aquí a dos años va a suceder como sucedió en el verano 2019, que supuestamente habían asaltado un cuartel de la policía como si se tratara del Moncada y se habían robado las armas y todas esas cosas, y resultó ser un policía que, claro, logró su cometido, lo hizo, se robó las armas, le salió la cuestión, sembraron el miedo, no le salió. Y ahora lo dejaron arrollado y se lo tiraron a los lobos, porque eso fue un operativo de la policía. No sé si pudiste leer cómo fue que sucedió, que se encontraron el supuesto artefacto explosivo en una funda.
Lo tiraron al
zafacón. Y lo sumaron al zafacón. Y se fueron dumpster diving a buscar la bomba.
Y después lo pegaron
a la foto.
Y
por ahí hay un analista político, diciendo, oh, la gente que arriesga su vida para qué sé yo que ya entre. Bueno, supongo que se refiere al que se tiró el zafacón a sacar la bomba para tirarle una foto desde cerca con su celular, porque se ve que no está en su nota pixelada la foto. Tú sabes, vamos, por Dios, ¿por cuánto tiempo más vamos a repetir las mentiras que nos meten para meternos miedo, para crear histeria, para crear un ambiente hostil hacia los trabajadores de Puerto Rico? Embustes del FBI, embustes de la policía.
Mario, no me queda mucho tiempo, pero regresó la policía secreta y la unidad de inteligencia PR.
Siempre han estado por ahí dando la vuelta y aparecen siempre en estos eventos, como el primero de mayo o en la huelga de la UPR para fabricar casos.
Y hablando de eventos relacionados, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar del Festival Claridad y las expectativas en cuanto al festival. Radio Isla va a estar ahí en vivo. Este programa se va a transmitir desde el festival el jueves, pero no voy a estar yo, va a estar la licenciada Ivonne Lozada. Así que de eso hablamos con Wario Esteban cuando regresemos hoy en el Martes de Contingencia, aquí en Que es la Que. Regresamos y estábamos aquí fuera del aire. Estaba contándole a Esteban y a Wario el proceso de mañana. Para los y las que no sepan, mañana, 3 de mayo, oficialmente comenzará el proceso de dar a luz mi esposa. Estamos listos, preparándonos para ese momento. Así que oficialmente mañana comenzará mi periodo de paternidad. Voy a estar fuera 2 semanitas. Me va a sustituir la amiga licenciada Ivonne Lozada, pero mañana, el programa de mañana, Ivonne no puede estar, así que me sustituye el buen amigo Ricardo Luis Ramos. Y el jueves estaremos en vivo, la programación tanto de este programa como Carlos José Ortega, estaremos en vivo desde la tarima estrella en el Festival Claridad, que celebra su edición número 48. Y de eso quiero hablar. El festival tradicionalmente reúne a todas las voces del independentismo, además de otras organizaciones afiliadas, ¿verdad?, de temas sociales, temas de justicia social y también de la izquierda puertorriqueña. Y fue en ese festival el año pasado que Rubén Berríos, a quien se le dedicó el festival número 47, hizo un llamado para una alianza electoral que pudiera llevar a la gobernación a un candidato independentista en el 2024. Dijo Rubén en ese momento que el independentismo tiene que trazarse como meta obtener el poder político en las elecciones con el fin de establecer una administración honrada y justa para encaminar un proceso que nos lleve a la descolonización de nuestra patria y forzar a los Estados Unidos a reconocer su obligación descolonizadora. Eso fue una cita directa del discurso y a un año de ese mensaje. Les pregunto, y voy a empezar con Wario porque Esteban, te me extendiste el turno anterior. ¿Cómo ves la cosa, Wario Nex?
Pues mira, la realidad es que en términos de lo que mencionaba Rubén y las expectativas, yo pienso que como conversamos la semana pasada, hay mucha expectativa, pero no se ha cumplido absolutamente nada, ¿verdad? Todo esto se ha quedado en el aire en términos de la posible alianza. Ahora con la situación, por ejemplo, de Mariano Nogales, la situación se sigue complicando, ¿verdad? En términos de la posible alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana. Pero en términos generales no hemos visto nada concreto que implique que ambas organizaciones estén haciendo un trabajo en conjunto. Sí hemos visto a los dos secretarios generales, ¿verdad?, hacer pronunciamientos, pero, por ejemplo, hasta el sol de hoy no hemos visto la supuesta demanda que iba a hacer el Partido Independentista Puertorriqueño, ¿verdad?, reclamando espacio y participación de una posible candidatura coaligada o de una posible alianza, ¿verdad?, en la que implicaba retar el sistema electoral puertorriqueño. Eso no lo hemos visto ahora, ¿verdad?, y estamos hablando de acciones, no del discurso, ¿verdad?, que posibilitó el que, entre comillas, tanto Juan como Natal estuviesen teniendo conversaciones. Pero no se puede quedar en conversaciones, y yo creo que eso ha sido lo que ha pasado, ¿verdad?, con la expectativa que se generó con el discurso de Rubén en Claridad del año pasado, que se quedó ahí.
Oye, me recordaste eso, la demanda, en la entrevista que Dalmau le dio al Nuevo Día hace varias semanas, que donde se dijo que la alianza no iba a incluir la comisaría residente, él dijo que la demanda se iba a radicar antes que terminara abril, y pues abril terminó y la demanda no se presentó, o por lo menos no han anunciado que se haya presentado nada. Así que interesante. Un año perdido, eso piensa Wario. ¿Qué piensas tú, Esteban?
Bueno, para empezar, ¿verdad? Yo creo que la gente que conoce de historia de Puerto Rico tal vez entendería un poco la magnitud del hecho de que un organismo como Claridad,
claro,
que surgió como
periódico,
el órgano mediático del movimiento pro independencia, que luego entonces se convirtió en el Partido Socialista Puertorriqueño, que en un momento fue rival del Partido Independentista Puertorriqueño, y que en ocasiones hubo unos intercambios ahí.
Escribían duro contra el PIB, escribían duro, noticias duras.
Pero
contra
que
el
sí, PIB. Duro. Sí, sí, sí. Muchachos, de blandengue para abajo los acusaban. Entonces, este órgano de este partido, de esta entidad política desaparecida, convoca a Rubén Berríos, ¿ok? a dar un discurso sobre cómo el PIB debería y debe colaborar con esta otra fuerza política. Vamos, Rubén Berríos estaba haciendo alusión a Victoria Ciudadana, tú sabes, no hay de otra, ¿verdad? Y tanto ese discurso como el que dio también en la Escuela de Derecho, en el colegio allá,
en la facultad,
en la Universidad de Puerto Rico, también hizo alusión a lo mismo, ¿verdad? Y entonces uno estaba esperando pues unas movilizaciones y unas acciones que tuvieran este sentido de magnitud histórica dentro de las estructuras, principalmente del Partido Independentista Puertorriqueño, que yo, a mí me parece que es quien tenía que tomar esas acciones. Y pues como que they have been found wanting. Ahora, en el Festival de Claridad, yo pues tengo el privilegio de ser parte del equipo organizador de una de las tarimas, ¿verdad? Y he estado en todas las reuniones del Soviet.
De Claridad. El Politburo.
Sí, ajá. El Politburo. Sí. Y no sé, ese no ha sido tema.
No.
Este año el Festival de Claridad se va a dedicar a todas las mujeres puertorriqueñas en pie de lucha.
Correcto.
A las mujeres en pie de lucha. Un tema para mí importantísimo. La homenajeada principal va a ser Josie Pantoja.
Correcto.
Una mujer que... poderosísima, que ha luchado por los derechos de la mujer, de los trabajadores. Se ha puesto 1,000 sombreros en esta vida. Y no se ha hablado nada de alianzas políticas ni nada. Sin embargo, supongo que va a haber algún tipo de indirecta con quienes se convoquen a recibir en tarima homenajes o reconocimientos, etcétera. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero lo que sí les puedo decir es que en la tarima estrella del Festival de Claridad, nosotros, el equipo organizador, nos hemos encargado de que hayan unas bandas bastante cool, para que la gente la pase bien. Y bueno, va a haber masacote también en la tarima Elios Castro. Así que vayan para allá, den para Claridad, allí a comer frituras.
Pues ustedes vayan a Claridad y si ven a Wario y a Esteban, me mandan un saludo a través de ellos. Yo obviamente este año no participaré, pero bueno, pues en futuras ediciones ahí estaré. Wario Nex, Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Esteban Gómez-Geo, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, por tenernos. Hasta la próxima.
Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Yo me despido por unas semanitas. Estoy un poquito ansioso, no se los voy a negar, pero confiado en que todo va a salir muy bien. Y este programa se queda en las capas manos de mi compadre Ricardo Luis Ramos y de la licenciada Ivonne Lozada, que me estarán sustituyendo por los próximos 2 días. Así que trátenlos bien, pórtense bien y... quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta pronto.